Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Porque algo tan simple como volver a casa es un privilegio.
Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia.
Violentos son los que provocan desigualdad social, no los que luchan contra ella.
Si el hambre es ley, el saqueo es justicia. Justicia.
Guían con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. En Galaxia siento el poder. Medicina Pachamama te regala en cada aliento.
Escúchenos los sábados cada 15 días, de 11 a 12 del mediodía, solo por Encuentro Radio.
No, 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 sororidad es la respuesta, bro.
Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza A Lo Hecho Pecho.
Personas que nos están escuchando hoy, 7 de septiembre de este año 2024. Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por preguntar, Mariana. Tengo, si escuchas la vocecita como de calditos, es que me dio rinitis.
Ah, ok. Michelle, ¿cómo estás?
Bien, feliz que estoy aquí de nuevo porque hace un rato que no estaba en los programas por los viajes de trabajo, pero...
Pero bueno, ya estás aquí, muy bien. Muy bien, me alegra.
Hoy,
gracias por preguntarme, yo estoy
quiero
bien.
Preguntarle a Mariana. Hoy me gustaría que me dejaras terminar de hablar. Hoy quiero preguntarle a Mariana cómo está.
Digamos que sabía que iba a preguntar o de lo que iba a hablar, entonces prefiero decir, yo estoy bien. La verdad, pues tengo un dolor de espalda horrible, no sé por qué, creo que es de las pocas veces de las que yo sufro de un dolor de espalda, pero estoy bien, feliz de estar acá, esperando a nuestra compañera Luna, que ya viene en camino.
Sí,
no creo que demore mucho.
Bueno, hoy es un día especial.
¿Por qué?
Porque todos los días son una bendición, Mariana.
Okay. Bueno, para todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, tenemos pregunta
Alejandra
del día. Y es algo que usted creía de niño. vamos a dar un tiempo para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, puedan responder a la pregunta del día. Quiero preguntarle a Aleja que nos cuente un poquito de lo que trajo para el día de hoy.
Hoy les voy a hablar de un proyecto que se está volviendo bastante grande en el continente asiático, pero siendo más específica en India, dedicado a las mujeres.
Ok,
eso les voy a resumir, pero es muy interesante.
Ok, perfecto. ¿Y tú, Michelle, qué nos traes para hoy?
Yo tengo una noticia muy triste sobre una atleta de Ghana que fue asesinada por su exnovio.
Ok, muy bien. Vamos a escuchar otra canción de la artista.
¿Qué artista tenemos el día de hoy?
Yo traje la artista, estamos escuchando a la reina del reggaetón. Vamos a escuchar otra canción y cuando regresemos les cuento un poco más de esta reina.
Gracias.
Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se admitió. Son dos que dan por cien. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se admitió. Son dos que dan
este
por
cien. Este pasa borinqueña. A los del toro repartiendo leña. Échate pa'l lado que es el turno de mi descarga. Aquí no es pa' ti ni pa' tu lengua.
Esta canción participa Marta y Belice Pesante, que ella nació en Añasco, que es un municipio de la región del Valle Costero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 4 de marzo de 1972. Ella es más conocida por su nombre artístico, que es Ivy Queen, que es una cantante, compositora y productora discográfica, que es reconocida en diferentes medios como la reina del reggaetón. Ella empezó su carrera en The Noise, que era un club nocturno fundado por Félix Rodríguez, en donde más que todo era para hacer como freestyle con pistas de hip hop y reggae que eran interpretadas por un DJ. Ella realizó su primera canción, que es Mucho Quieren Tumbarme, y ya después, en 1996, empezó su carrera en solitario y lanzó su álbum de estudio debut, que se llama En Mi Imperio, el cual Sony Music Latin fue el que distribuyó este disco en 1997. Y esa es la artista que les traje para el día de hoy.
Maravilloso y muchas gracias.
Con gusto. Tenemos... Ya, ahora sí, Luna, ¿cómo estás?
Oli, ¿cómo están? Perdón por llegar tarde, pero ya llegué. Quiero preguntarte, ¿cuál es el nombre del artista? Estoy un poco perdida.
Ivy Queen, una mujer muy poco conocida.
Okay. Sí, no la había escuchado.
No, por eso se llama la reina del reggaetón. Conocida. Darío, ¿cómo estás?
Me cuesta entender la ironía.
Hola, ¿el sarcasmo? ¿Este micrófono suena?
Por ahora sí te escucho.
Hola.
Sí.
Súper bien, les traigo unos datos súper inútiles.
Ok, muy bien.
¿Puedo darlos ahorita? Es que me toca irme.
No. ¿A dónde?
Voy a conseguir un cable en Unilago, ya vuelvo. Pero pues no alcanzo a volver a este programa, entonces...
Ok,
prefiero, ok. O sea, de un Darío de otras épocas, un Darío cobarde y irresponsable, simplemente
se ha ido. Ajá. Sí, es verdad. Y nos hubiéramos quedado preguntando, y Darío... Ok, está bien. Le preguntamos a Luna y les cuento a ustedes dos qué pregunta tenemos para el día de hoy y podemos seguir con el dato del inútil. Entonces, la pregunta del día de hoy es algo que usted creía de niño. Esa es la pregunta.
Aparte de Santa Claus y el Niño Dios.
Que mis papás se amaban.
Ok, bueno.
Eso es buena.
Luna, que no puedes contarnos un pequeño resumen de lo que trajiste para el día de hoy, por favor.
Bueno, yo les voy a hablar sobre un artículo que me leí muy interesante de la BBC, que habla sobre como un movimiento que se creó en Japón que okay. Se llama Womenomics. No sé si ustedes han escuchado.
Lo conozco, sí.
Sí, no le digan nada porque yo voy a contar.
No, yo me quedo callada.
Sí, no me interesa.
Si lo conoce, no me interesa, cállese, por favor. Entonces vamos con los datos, porque dijo que traía datos muy interesantes, antes, me imagino. Antes que de como lo dijo en plural, son varios.
Antes de iniciar con el dato inútil, quisiera decirles a todas y a Darío que, por desgracia, Yesid no nos pudo acompañar el día de hoy, pero
solo por eso.
Pero nos envió audios.
Bueno, es verdad, más adelante los pondremos.
Escucho un audio de Yesid y me voy.
Ok, entonces vamos con el dato del inútil y después vamos con los audios que nos envió Yesid.
Listo.
Entonces vamos a hacer la intro súper preparada y la mejor intro que tiene esta radio para esta sección.
La voz de Michelle haciendo la intro con ustedes.
Ok. A la
falta
una,
la voz de Jessie.
A las dos, uy, él podría hacer una muy buena intro para esta sección.
Podría ser la buena
el
intro.
El dato del inútil.
Igualito te salió, pero bueno, a la una, a las dos y a las tres.
El dato inútil.
Por Darío Silva.
Gracias.
Y Jessie.
Yo doy datos inútiles, pero que a veces pueden resultar interesantes. Hoy no es ese día, ¿ok?
Okay.
Okay. Hoy son inútiles, inútiles.
Muy inútiles.
Realmente inútiles.
Okay. Entonces no servirían para una cita.
No servirían para una cita. Sí. Puede ser un momento chistoso, tal
si
vez.
Con una persona que intelectualmente no es muy avanzada.
Ok, está bien.
Por ejemplo, Alejandra.
¿Qué ahora qué ejemplo? Porque tan música soy. Como por ejemplo, Alejandra.
Entonces eso me acordó de un dato inútil.
Okay.
¿Sabías que Alaska es el único estado de los Estados Unidos que puedes escribir en una sola línea renglón de teclado? Así son los datos que traigo.
Ok.
¿Viste tu teclado? Escribe Alaska.
Alaska.
Dios wow. mío.
Con un lo puedes hacer con dos dedos.
Intenta escribir otro estado y tendrás que moverte entre líneas. Ese no.
Ok.
Qué chévere.
Empecé bien.
Muy bien.
¿Sabían que hay una canción? ¿Se acuerdan de Skrillex?
Sí.
Él hacía como música electrónica.
Ok, estaba, ya sé cuál.
Cuando yo estaba en la universidad era muy famoso en la música electrónica mundial. Ya no está tan de moda.
Sí.
Hay una canción de Skrillex que hace que los mosquitos no te piquen tanto y que no se aparen tanto entre ellos.
¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál es?
¿Licuadora?
Monsters y algo. Escribe Skrillex, así con K, Skrillex, y se llama Monsters y no sé qué. Esa canción la usaron para un estudio y se la ponían a los mosquitos, y cuando sonaba esa canción es como tan estridente que los mosquitos no picaban, como que se estresaban mucho y no hacían el amor entre ellos.
A mí me gusta.
¿Cómo se llama la canción?
Sí. A mí me gusta escribir
Monsters y no sé qué.
¿Qué?
Scary Monsters y algo.
Ok, ya la voy a buscar y ya la escuchamos.
Sabían que
aquí está, dice Skitty Monster a Nice Price.
A ver si la conozco.
Vamos a escuchar.
¿Qué dice eso en español? Mosquitos, por favor. ¿Para quién es? Muy buenísima la canción.
Sí, te dieron ganas como de no picar.
¿Me estás diciendo mosquita muerta?
Mosquita muerta.
Ok. Pues,
de no aparearse.
¿Tú qué mano usas para esto, mano hábil?
Izquierda.
¿Sabías que en esa mano te crecen más rápido las uñas? Porque
o sea, en la mano en la cual uno es dominante.
No te crecen más rápido las uñas porque el cuerpo, como ve que usas más energía en ese brazo, en esa mano, manda más nutrientes a esa mano y crecen más rápido las uñas.
De hecho, yo siempre me he quejado porque mis uñas de la mano derecha siempre están más cortas que mis uñas de la mano izquierda.
Que en la izquierda se me parten muy rápido las uñas.
Es porque el cerebro, no, el cuerpo manda más nutrientes a tus manos, hábiles.
Por eso.
No,
estamos,
o sea,
hablando que no nos pasa,
estamos diciendo todo lo contrario.
Yo soy zurda.
Sí, porque yo me puedo abrir.
O sea, estamos hablando, Dari, de que yo soy diestra.
Que lo que yo digo es al contrario.
Sí, a mí, no, digamos, parece que se me parten más las uñas de la mano derecha.
Que no utilizas.
Que,
digo, que utilizas.
Que utilizo. Ajá. Yo soy diestra. Pero, y la mano izquierda casi siempre me... Sí, o sea, casi siempre me quejo y tengo dilemas. Es porque las uñas de mi mano izquierda son muy largas y las derecha siempre hay una que está más cortita.
Bueno, entonces ustedes están mal hechas.
Ok.
De pronto este estudio aplique en hombres también, no tanto en mujeres. No,
pues, es verdad, si hay algún hombre en la sintonía,
mis uñas,
por favor.
Cuál es más
rápido. Ok, ¿tienes algún otro dato o podríamos irnos? Dale, cuéntanos.
No alcancé a ver un poquito que está creciendo. No.
Ok, tienes...
No tengo más.
Okay. Yo tengo uno, no sé si sea verdad, pero escuché y me pareció raro. Que dicen que las personas daltónicas son las que no pueden ver los colores. Bueno,
sí, daltónicas.
Solo pueden ser los hombres, que las mujeres no. ¿Eso es verdad?
Uy, no sé.
Yo tampoco. Yo conozco a 5 personas daltónicas y esas 5 personas son hombres.
Sí, yo conozco personas daltónicas.
Yo conozco 10 y todas son mujeres. Entonces, pues
sí. Claro, está resentido porque le arruinamos su dato.
Entonces, pues te recomiendo investigar un poco
más. Ok, está bien. Muchas gracias, Darío, por estos datos inútiles. Vamos a escuchar otra canción y cuando regresemos escucharemos los audios que nos envió nuestro querido Jesse. Ya volvemos.
Bueno, pueblo, aquí están los 12 discípulos. Fueron muchos los llamados, pero 12 los escogidos. Como decir que vale la pena seguir viviendo hasta que nos llegue la última cena.
Quítate tu paso en el medio, vamos a ver a ti quién es quién. Después no digas que no se advirtió. Son 12 y quedan por 100. Quítate tu paso en el medio, vamos a ver.
Manda saludos a todas y a todos, por desgracia o fortuna. Hoy tuvo trabajo, entonces
okay.
Es un joven muy responsable y estuvo pues al pendiente de lo más que pudo del programa, pero
está
nos mandó
bien,
unos audios. Y
bien.
Saludos a todas.
Está bien, lo respetamos. Creo que a todos nos ha pasado que en algún momento no podemos estar aquí, pero esperamos tenerlo próximamente aquí en el programa con nosotros. Vamos a escuchar ahora sí los audios que nos envió Yesid y ya regresamos.
Muy buenos días para todos y todas, oyentes de Zempal y compañeros en general. Me presento, mi nombre es Yesid Sánchez y el día de hoy les traigo una noticia. Bogotá, una ciudad que discrimina a las trabajadoras domésticas migrantes. Las mujeres migrantes tienen expectativas de encontrar trabajo en una ciudad grande como Bogotá. Sin embargo, aquellas que son bachilleres o profesionales encuentran barreras, y es cuando la labor doméstica se vuelve una opción de supervivencia. Dice Ana Teresa Vélez, coordinadora nacional de localización para el CARE, agencia que investigó el panorama de estas empleadas en 6 ciudades, entre ellas Bogotá. En el estudio identificó que la mayoría de las relaciones laborales son bajas contratos verbales, y solo el 0,9% dijo tener contrato con prestaciones de ley. También que en la capital la mayoría de las trabajadoras fueron discriminadas por no ser colombianas. Por ende, les restaron los pagos, les negaron días de descanso, no les pagaron completo, les aumentaron de manera continua su jornada y amenazaron con que si no accedían no les pagarían lo pactado inicialmente. Sentimos mucha humillación. Somos muy discriminadas, tanto por los empleadores como por los compañeros de trabajo. A muchas compañeras migrantes no nos da pena decir que trabajamos en casas de familia. Por el no reconocimiento a esta labor, reclamó una de las entrevistadas. A este panorama de discriminación se suma que en algunas situaciones incluso les quitan sus documentos para retenerlas y explotarlas. Así lo afirmó Ana Salamanca, presidenta del Sindicato de Trabajadoras del Hogar Independiente en Bogotá. Ellas llegan creyendo que van a ser igual, pero no. Las tienen muchos días trabajando y les pagan lo que quieren, pero no lo es todo. Una de las preocupaciones es que también han sido víctimas de delitos como acoso y violencia sexual. La CARE conoció un caso extremo en una mujer de 20 años, que a los 14 entró a trabajar en servicios domésticos en una veterinaria en Bogotá, y fue violentada y sometida a voluntad del empleador. Sin sueldo, por meses de donde debió huir para liberarse. Estas condiciones laborales afectan la salud mental y física de los migrantes, puesto que no solo se enfrentan a dificultades inherentes al desarraigo, sino también a condiciones de explotación laboral y violencias basadas en el género, explica la Agencia Comunitaria Internacional. Promover una cultura de no xenofilia, de integración y de respeto al ciudadano extranjero con perspectiva al género, además de facilitar y agilizar los permisos de protección temporal, es el llamado de la Coordinadora Nacional del CARE al distrito y al gobierno nacional.
Muchos le llaman bachateo, yo le llamo sentimiento. Vamos a roncar ahora. ¡Ey! ¡Ma! ¡Flow! ¡Dos! ¡Te he querido! ¡Ey! Soy la diva, la caballota. ¡Ey!
¡Te he querido!
Michelle, por favor, ahora sí, ¿quieres contarnos qué pasó?
Sí, pero antes tengo respuesta de la pregunta de día
de hoy. Ok, cuéntanos.
Es que yo creía que cuando tiras tus dientes al techo de la casa, significa que volverán a crecer tus dientes.
O sea, ¿no? ¿Cómo tirar?
Sí, cuando como cayó.
¿Se cae?
Tiro, sí, cuando era niña.
Okay.
Era algo que hicimos en mi país,
sí.
Entonces yo creía que era verdad, pero resulta que no sé por qué lo nos hacer eso, pero bueno, era
okay. Algo raro. Pero bueno, creo que eso acá no pasa. acá cuando uno se le caen los dientes, los pone debajo de la almohada. Pues el ratón Pérez.
El ratón Pérez. Sí,
creo que eso sería o el de los dientes. Y normalmente los papás cogían el diente y le dejaban plata a uno debajo de la almohada.
¿Como en Estados Unidos?
Sí, pero no era un hada, sino un ratón. El ratón Pérez.
¿Ah? Yo debo decir que si mis papás están escuchando esto, que no creo.
No.
Ustedes nunca me inculcaron nada mágico ni mágico. Yo nunca creí, ni porque acá más que santa era el niño Dios también.
Sí, el niño Dios.
¿No? ¿Nunca? O sea, nunca fue como, ay, el niño Dios. No, mis papás siempre... ¿Qué quieres de Navidad? Dinos qué quieres de Navidad, así nosotros podemos empacarlo, saber qué quieres y pues con mucho esfuerzo y con mucho amor te lo damos, porque es una época, es una época familiar de esfuerzo y de amor para todos. Entonces, mis vecinas o en el jardín o en el colegio, vas a escribirle la carta al niño Dios, a Santa Claus para tu casa. Yo no, porque yo ya le dije a mis papás que quería de Navidad y pues ellos me lo van a dar.
No, Santa Claus.
Lo mismo con el hada de los dientes. Por un tiempo me hicieron como el ratón Pérez, pero mi papi tiene manos muy grandes y él era el que me metía la mano.
Creo que se va a despertar.
Entonces yo estaba durmiendo y sentía casi así mi cabecita. Entonces me volteaba y él.
Entonces, no, es un secreto.
No me inculcaron nada mágico.
¿Pero ustedes van a hacerlo con sus niños si algún día tenerlos?
Yo digo que sí.
Sí, yo creo que sí.
Porque igual la emoción...
Hacen como con duendes en Navidad, que ponen la nieve y las botas de Santa Claus.
Ese tipo de cosas me parece muy tierno porque también alimenta mucho la imaginación y la creatividad de los niños. Yo digo que sí.
No, y que esa etapa es muy importante, o sea, fantasear y ver todo bonito me parece muy lindo cuando uno es niño. O sea, ya de grande, pues, vale.
Pero sí, sí es importante hacerlo.
Sí.
Yo estoy intentando creer en
que estoy Michelle, intentando pensar. Por favor, cuéntanos ahora sí.
Bueno, Rebecca Cheptegei murió pocos días después de que su exnovio la rociara con gasolina y le prendiera fuego. La corredora de maratón ugandesa de 33 años, que compitió recientemente en los Juegos Olímpicos de París, sufrió quemaduras graves en el ataque que tuvo lugar el domingo. La creciente preocupación por la violencia contra las deportistas en Kenia es cada vez mayor. Y resulta que su muerte se produce tras los asesinatos de sus compañeras atletas de África Oriental, Agnes Tirapo en 2021 y Darmarías Mutua en 2022. Ambas asesinadas por sus parejas o violencia contra las mujeres. Entonces es muy fuerte en África. Y la doctora que estaba ayudando a Rebeca dijo que confirmó que Cheptegei había muerto tras el fallo de todos sus
órganos.
Gracias, Mari. El exnovio de Cheptegei, que también sufrió quemaduras, pero de menor gravedad, permanece en cuidados intensivos, aunque su estado es estable, según el doctor Menak. Okay. El jefe de la policía local, Jeremiah, se escuchó a la pareja pelearse fuera de su casa durante el altercado. Se vio al novio vertiendo un líquido sobre la mujer antes que quemarla. Al principio de la semana, el padre de Rebeca, expresó su dolor diciendo que rezo para que haga justicia por mi hija, y añadió que nunca había presenciado un acto tan cruel en su vida. Y entonces ella
era como número 44 cuando ella hizo como el maratón de los Juegos Olímpicos. Y también ella ganó oro en un campeonato mundial de carreras en Tailandia en 2022. Eso es lo que yo traje hoy para lo que están escuchando en este programa.
Gracias, mami.
Gracias,
muchas gracias.
Ay, bueno, creo que llevamos tristemente, Aleja y yo, dos programas hablando de casos difíciles para las personas, para que puedan escuchar Malpensadas. Hablamos del caso mediático en Francia, en donde, pues en este momento, 51 hombres están siendo condenados por haber violado a la mujer. Bueno, toda la explicación está en el programa de Malpensadas, para tampoco quitarle mucho tiempo al programa, pero creo que estamos en tiempos muy difíciles también. Yo lo decía ayer, esos tipos de temas afectan sí o sí la salud mental. Sí. Y cansa tristemente escuchar todos los días una noticia de mujeres muertas, mujeres asesinadas, feminicidios. Estamos en un momento de, yo creería que alerta mundial, alerta nacional y también alerta mundial.
Sí, parece como hay un como caso donde los atletas están pasando por eso mucho. Por ejemplo, leí sobre una mujer de Estados Unidos que su exnovio lo como apuñaló, y pero ella sobrevivió y ella participó en los Juegos Olímpicos de este año, de como no sé cómo es,
tiro con arco, tal vez.
Sí, puede ser. Okay. O sea, porque el accidente afecta su espalda, entonces ahora ella solo puede usar sus manos.
Okay.
Por eso ella participó.
Okay, en los Paralímpicos.
Pero sí, qué valientes, ¿no? O sea, que vuelvan a retomar su vida y hagan lo que estaban haciendo con pues todos esos traumas y todo lo que pasaron, muy valientes. Y pues que no solo se quede como en contarlo, sino hacer algo, porque en serio todos los días nos están matando y pues no tiene que ser así.
Colombia está en alerta roja por, hasta el momento, en julio del 2024, 500 feminicidios. Se estima que esta cifra suba para finales de año, entonces sería también uno de los años más violentos.
Y nos sorprende, sí, tristemente. Sí, sí. Creo que cambiemos un poquito el ánimo escuchando otra canción de nuestro artista y ya regresamos para que Aleja nos cuente ahora sí qué nos trajo para el día de hoy. Ya volvemos.
Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías,
no quería.
Ahora yo no quiero.
No.
Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero.
No.
Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola.
Perreo sola.
Yo perreo sola,
perreo sola.
Que ningún baboso se me pegue. La disco se prende cuando yo llegue. A los hombres los tengo de hobby. Una malcría como Nayobi. Y tú me ves bebiendo de la botella. Rompiendo la calle, me siento bella. Mucho bobo que me viene con la nébula. De
todos
ellos soy incrédula.
Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No creen amor, le temo el foda.
El DJ la pone y me la gozo toda. Me trepo en la mesa y que se joda.
En el perreo no se quita. Fumi se pone bien loquita. Se llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falta. Los Phillies en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi,
papi, sí.
Soy dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey.
Y te digo papi, la potra, la perra, yo soy Ivy. Yo hago lo que quiera, no me importa.
Aleja, por favor, cuéntanos ahora sí.
Bueno, les cuento que en India se abrió un banco únicamente y exclusivamente para las mujeres, que son el porcentaje más alto de pobreza. La mayoría de estas mujeres fueron rechazadas por los bancos solamente por ser pobres. Esto fue una idea de Sheeta, que no sé su apellido porque no lo sé pronunciar, pero ella se llama Sheeta. Y comenzó dictando talleres en India a ciertos grupos de mujeres cercanas acerca de finanzas, de créditos, de ahorro, de intereses, todo este tipo de temas que no suelen ser explicados normalmente. Y entendiendo y sabiendo que muchas de las mujeres necesitaban un banco, abrió el primer banco en India dedicado solamente para las mujeres. Tienen tarjetas para cajeros automáticos, billeteras digitales, registros biométricos. Y después de 20 años, su banco tiene más de 17.000 titulares en la cuenta. Todas ellas, mujeres, se han prestado más de 50 millones de dólares a lo largo de estos años. Y muchas de las mujeres pobres son de las que más han puesto en marcha negocios, emprendimientos pequeños. Y esto ha disminuido en gran parte la pobreza, que el mayor margen de pobreza en India es por las mujeres. La mayoría de ellas no podían tener ningún recurso porque ningún banco o ninguna entidad les daba una oportunidad financiera para iniciar sus emprendimientos. Y Sheeta consideró que gran parte para ayudar a la pobreza de India era ayudar a las mujeres. Actualmente Sheeta es considerada y debería ser considerada mundialmente como un héroe nacional, pero es en India una héroe nacional porque su banco ha salvado al 1% más pobre de toda la nación y no al 1% más rico de la nación. La banca de finanzas y el acceso a dinero deberían ser un derecho humano y esto lo tiene muy presente, lo tiene muy presente Sheeta. Entonces, dentro de muchas de sus campañas también está la educación financiera, no solo los créditos hacia las mujeres, sino también la educación financiera. Entonces se brinda este banco un servicio completo de educación financiera, de estrategias de finanzas, de emprendimiento y de inversión para que las mujeres que piden estos préstamos los pidan para su emprendimiento, pero no solo se quede ahí, sino que lo puedan triplicar o multiplicar estos dineros que están recibiendo con intereses bajos relativamente, y que se ha dedicado únicamente para las mujeres que buscan ser más independientes. Esto es, pues es un poco corto porque no hay mucho tampoco que decirles de este emprendimiento que ya es una empresa gigante. Tiene 20 años y como todas las empresas y de las mujeres, poco a poco, pasito a pasito, también tuvo algunos problemas legales por uno que otro político hindú hombre que uh-huh. consideraba que era injusto que solo fuese un banco para mujeres. Este banco femenino sí ayuda bastantes y sigue ayudando a bastantes mujeres en niveles altísimos de pobreza. Uh-huh. Esto es el día de hoy.
Muchas gracias, Aleja. Y no es sorprendente que los hombres intenten parar o sabotear cuando una mujer sí. quiere ser empoderada, porque muchos hombres, no generalizo, les asusta cuando una mujer intenta tomar el poder.
Exacto. Me gusta mucho también lo que dijiste de que les dan como educación, como les hablan de cómo sacar sus empresas, y así me parece muy chévere, porque pues hay mujeres que no saben, digamos, yo no conozco, digamos, de matemáticas ni nada de eso, de negocios y eso, entonces me parece muy importante que además de que les den esa oportunidad de, pues, hacer sus empresas y volverse, digamos, como en el mundo económico y eso, que les ayuden también, entonces me parece muy chévere.
Hay muchas personas que consideramos, yo también considero importante, la educación en finanzas es algo prioritario, se debería sí. estar en las escuelas. Hay jóvenes o personas adultas que no saben cómo pagar impuestos, uh-huh. no saben qué son los intereses o métodos de cobranza, inversión en acciones, fondos de de inversión o miles de cosas que son muy importantes para la vida diaria y sí, que nunca nos enseñan.
Entonces, deberían. En el colegio, en 11, porque uno, digamos, yo no sé nada de eso. Ustedes me preguntan y a mí hasta pena me da ir a preguntar. Entonces es como, es muy importante que nos enseñen eso en el colegio.
Y eso uno lo aprende a las malas. Yo hasta hace muy poco aprendí que era el 4 por mil. Y me lo llevaban cobrando hace como 3 años.
Ok. Pero aprendiste.
Más o menos.
Sí. A mí me da pena que la primera vez que yo tenía una cuenta de banco era aquí en Colombia. O sea, okay. Yo no pensé que era algo importante cuando estaba en mi país. Mm-hmm. Y eso es la realidad de muchas mujeres.
Sí.
Y si ni siquiera no tenemos cuentas de bancos, entonces, ¿qué significa eso para nosotras?
Yo abrí mi primera cuenta de banco a los 17, siendo menor de edad, pero ya después no me sirvió de nada porque me sirvió como 8 meses y ya después me tocó cerrarla y abrirla con la cédula. Pero sí es complejo porque ahí te das cuenta cómo funciona la economía en general y lo difícil que es manejar el dinero en bancos, porque la mayoría del dinero se tiene que manejar en bancos y si no utilizas los bancos no vas a tener un registro crediticio y después no te van a prestar plata y bueno, es complejo. Pero
es un camino largo.
Es complejo. Las tarjetas, hay muchas con muy buenos beneficios, pero es complejo tener tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cuentas bancarias que te cobran intereses.
Sí, además que nos roban.
Entonces, ya que estamos hablando de economía, Luna, cuéntanos ahora sí de este emprendimiento que está pasando con estas mujeres.
Bueno, según el artículo que yo me leí en BBC, digamos que comenzaba como con el título del movimiento que se llama Women Omics.
Uh-huh.
Y comienza hablando sobre el primer ministro de Japón que se llamaba Shinzo Abe, porque ya murió en el 2022, y este ministro dio como un discurso en el Foro Económico de Davos en el 2014, el cual, pues, digamos que se comprometió y dijo que Japón debe convertirse en el lugar donde las mujeres brillen para el 2020. Haremos que el 30% de las posiciones de liderazgo sean ocupadas por mujeres, dijo Abe, pues en este foro económico, de economía diré. Pero hoy, hace, digamos, 10 años después de lo que, digamos que prometió en el discurso, la meta está demasiado lejos de alcanzarse. Dice que menos del 1% de las empresas del país que cotizan actualmente en la bolsa de valores nipona está liderada por mujeres. Y se estima que la cifra de mujeres que ocupan la posición, las posiciones generales rondan del 14%. Y además, después de este discurso que este señor dio, como 2 años después, un par de años después, cambió, como que revisó el pronóstico que definió los nuevos objetivos, o sea que como que cambió los objetivos que había dicho y dijo que redujo la meta de liderazgo femenino al 7% para trabajos gubernamentales de alto nivel y al 15% en empresas para el 2030. Bueno, ya después como que hablan sobre el movimiento de Women Omics, dice que hacia finales de los años del 2000, la creciente edad de la población japonesa empezó a encender las alarmas con respecto a la fuerza laboral del país, como lo contó la analista de mercados de la firma Goldman Sachs, que se llama Kathy Matsui, en el programa de Business Daily de la BBC. Dice que la realidad es que este país se está quedando sin gente, y a menos que abran las puertas a los migrantes, lo cual no veo que ocurra pronto, tiene que utilizar lo que está a su alcance, que es su población existente. Matsui fue la primera en usar el término Women Omics, que es como una combinación de dos palabras en inglés, que es Women y Economics, en Japón de 1999. En el artículo de la época, ella, Matsui, escribió como artículos en el 2000 que argumentaba que incorporar a mujeres en la fuerza laboral menguante de Japón sería que la economía iba a recibir un impulso. Y para lograrlo, sugirió la implementación de medidas gubernamentales como el aumento de la licencia de maternidad y paternidad o el limitar las horas de trabajo para facilitar la vida de las personas con hijos. Después de estos artículos que escribió esta mujer, dice que, digamos que ha visto unas áreas de progreso en lo que escribió. Dice que el número uno es de que desde que escribió el artículo, el porcentaje de mujeres japonesas trabajando fuera del hogar subió al máximo histórico, perdón, a un máximo histórico justo antes del COVID. Número dos, dice que vimos el impulso de los beneficios de la licencia parental, algo que creo que en muchos países fuera de Japón sigue siendo un desafío. El gobierno japonés aumentó estos beneficios para que hoy tanto la madre como el padre sean elegibles para un año de licencia parental. Y como factor número tres, dice que la transparencia en torno a la diversidad de género ha mejorado significativamente. Pero Matsui dice que hay menos, que ha podido identificar al actualizar su investigación con los datos de la última década en el que las políticas se han quedado cortas. El área principal que creo que sigue rezagada es la representación femenina en puestos de liderazgo. Aunque el sector privado, que es como la representación femenina del sector privado, ha mejorado en los últimos 25 años desde que escribí el primer artículo de Women Omics, todavía está rezagada respecto a la mayoría de las otras naciones desarrolladas. Bueno, digamos que en el artículo nos muestra como un ejemplo, una historia, que decía que en la aerolínea más influyente en el país de Japón, que se llama Japan Airlines, por eso no sé inglés, anunció que tendría su primera mujer presidenta, Mitsuko Tottori, quien empezó su carrera como asistente de vuelo en 1985. Ella cuenta que cuando comenzó todo esto como a querer ser como la líder, la jefa de esta aerolínea, los corporativos decían como, pues no, es como tener un alienígena en el puesto, o sea, literalmente la criticaban solo por ser mujer y les decía como que no podía, por el simple hecho de ser mujer, que no podía como tener ese puesto de jefe y de líder en, digamos que, en una corporación tan grande. Y dice Tottori que concuerda en decir que una de las barreras más difíciles de la sociedad japonesa que debe superar para que las mujeres logren mayor representación en el mercado laboral es romper los límites sociales que aún persisten y que para algunas mujeres constituyen la única manera de existir. Dice, creo que es importante que las mujeres tengan la confianza para convertirse en gerentes y al ser nombrada para el puesto más alto. Espero que esto anime a otras mujeres a intentar cosas que querían intentar, explicó la presidenta de la aerolínea. Bueno, ya para finalizar, dice que para una mejor representación, dice que aunque hay muchos trabajos para hacer y para alcanzar algo parecido a la equidad de género en Japón, hay áreas donde el progreso no solo es visible, sino que ha sostenido a través del tiempo, dijo la periodista hoy. Tokio recientemente reeligió a Yuriko Koike, quien se convirtió en la primera mujer gobernadora en el 2016, para un tercer mandato. Mientras ella agradecía a sus seguidores, recordó lo importante que fue cuando la eligieron por primera vez. Bueno, sí, como el artículo nos explica sobre pues este movimiento de Womanomics y cómo esta mujer japonesa desde los 2000 comenzó a escribir sus artículos, pues literalmente escribiendo lo que ella pensaba y lo que sentía al, digamos, el contexto de todo lo económico en el país de Japón. Y mediante estos artículos, pues a las otras mujeres, digamos que les dio fuerza de voluntad, no sé, como para alcanzar esas metas que ellas tenían propuestas y que, digamos que estos hombres las limitan demasiado por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, nada, me parece muy importante como estos artículos que escribió esta mujer, porque pues sí sirvieron demasiado, aunque sabemos que falta mucho, mucho para tener una equidad de género, pues bien, como debería ser, pero pues ahí vamos poco a poco.
Hace poco escuché una frase que era parecida a lo que dijiste, y es, falta mucho para que la equidad de género sea tangible. Es complicado.
Es difícil.
Sí. En general, ser mujer es complejo.
Uy, demasiado.
Sí. Pero la sociedad lo hace un poco más complejo.
Uh-huh.
Entonces, no sé, a veces siento que hay poca esperanza, pero a veces siento que hay mucha esperanza. Pero siento que cuando yo tenga 70 años, las cosas habrán cambiado, pero no lo suficiente.
Sí, hay que seguir trabajando. Yo creo que tristemente es una lucha que puede llegar a ser eterna, porque obviamente lo que hablábamos ayer, hemos estado luchando, hay mujeres que han estado luchando muchísimos años, pero han pasado tantos años y miren cómo estamos.
Sí. Hubo un artículo, creo que el año pasado, que decía que la brecha salarial dejaría de existir aproximadamente hasta el 2045.
¿Estaremos vivos para ese
entonces? Todavía falta mucho. No sé si está viva.
No sé.
Yo tampoco.
Espero que si tengo hijas o hijos o hijes.
Que sean ellos, ellas o ellos
lo vean. Y digan, mi mamá no estaba loca, algún día se iba a lograr.
Hay una cosa muy bonita de Florence Thomas en uno de sus libros, que cuando salió la sentencia del aborto en el 2022, su hijo dijo como, venga, mi mamá no estaba tan loca como para salir a la calle y pelear por los derechos de las mujeres.
Sí.
Pero también es un peso que hay que cargar, y es un peso muy pesado, valga la redundancia. Chicas, les tengo una triste noticia. Nos tenemos que ir. Se acabó el programa. Muchísimas gracias. ¿Tienen respuesta a la pregunta del día?
Sí.
Dime.
Yo creía, y ahorita lo estaba pensando, yo creía que las, pero muy pequeñas, o sea, ponle tú 3-4 años, era bien chiquita, que los personajes animados de las películas sí existían y que eran actores.
Okay.
Como los actores de las películas normales, sí. Live action. Entonces, yo pensaba que sí existían, o sea, pero que estaban por allá, en otro mundo. Por allá, en Estados Unidos.
Okay.
Entonces, en mi cabeza, esto es horrible, yo estaba muy enamorada de dos personajes cuando era pequeña.
¿De quién?
El papá de Bambi.
Ah, ya sé.
Y Diego de la Era de Hielo, el tigre.
Ok.
Yo estaba muy enamorada de ellos dos. ¿Por qué? No sé, no me pregunten el por qué. Okay. Yo estaba muy enamorada de ellos dos.
La voz de
Estoy
Diego.
Estoy intentando buscar. Bueno, hay una foto, pero es que se ve muy borrosa. Creo que está mejor. Vamos a compartirla para que la gente no pueda ver de qué está hablando Alejandra. Bueno, claramente.
Entonces les sigo contando mientras Mari lo hace.
Aquí está.
Él es el papá de Bambi.
O sea, este que ven aquí.
Qué putas.
¿Dónde está el mouse?
Hermoso.
¿Y cuál era el otro?
Diego de la Era de Hielo.
Ok.
Un tigre con colmillos gigantes.
De sable. Dientes de sable.
Dientes de sable. Yo estaba enamorada, muy enamorada de ellos dos cuando era pequeña. Entonces yo pensaba que si yo iba a uno de los estudios, que no sabían dónde era, porque yo pensaba que todos vivíamos en la misma nación, o sea, que Colombia no era un país, sino que todos vivíamos en el mismo lugar.
Que todos somos hermanos, amigos.
Todos éramos del mismo lugar y que todos hablábamos español y todos desayunábamos huevos pericos. Esa era otra cosa, pero entonces yo pensaba que podía ir a los estudios, encontrarlos y nos íbamos a casar.
Tan lindo.
Pero chiquitita, ponle tú 3-4 años.
Pero, pues, pasa. O sea, pasan
digamos que yo no puedo decir personajes porque realmente yo a esa edad, yo no tengo recuerdos de esa edad, pero sí, alguna vez uno como que ha pensado como...
Uy,
como lindo.
Sí.
Yo ¿sabes? Sí lo recuerdo muy pequeña.
A mí me gustaba mucho en Tinkerbell la hada pelinegra.
¡Ay! Ah, ya la busqué.
Silvermist.
Hermosa.
Pero
yo estaba enamorada
la
de esa hada.
O sea, no sabía
la
que estaba enamorada,
agua,
pero...
La del agua.
Yo decía, ah, okay. Qué mujer tan hermosa.
No sé cómo es, no sé si se llama también así Silvermist en español. Pero, ¡ay! Demasiado divina. Ay, ahí me di cuenta que heterosexual no era.
Sí. Creo que no. A ver, vamos a mostrarle a la gente que nos está viendo. Aquí está. Es que aparecen cremas, no sé por qué aparecen cremas, pero es ella.
Silvermist.
Silvermist.
Es muy hermosa.
Yo la cuando lo dijeron la confundí con Vidia. Porque me,
¿la de flores? ¿Las flores?
No, esa la receta. De vuelo veloz.
Ah, ok.
Vidia también me parece muy bella. Sí, pero Silvermist era muy dulce y muy tierna y muy inteligente. Y muy hermosa.
Y toda envidiosa. No sé.
Bueno, gente. Muchísimas sí, gracias sí. A todas. Gracias Aleja. Gracias Luna. Gracias Michelle. Gracias a Lorena sobre
gracias,
la roca.
Gracias Mariana.
Gracias Luna. Tú eres la
gracias,
única que piensa. Gracias Yesid. Gracias Darío. Gracias a Lorena sobre la roca que nos mandó comentarios. Y gracias a Luis Ramírez. No se pierdan hoy a las 2 de la tarde Radio Revolqueta y en la semana pues toda la programación que tenemos para ustedes. Chao, chao.
Chao.
Agarren a su pareja con la cintura y prepárense. Porque lo que viene no está fácil, no está fácil, ¿no? Ya.
Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Yo te voy a besar, yeah. Ay, papi, tú lo juro, te me acercas sin late en mi corazón. Si lo que quieres pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailar. De reggaetón, que los dos tengamos que sudar, que sudar. Que bailemos al ritmo del día, será. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero para la cama de comida, na, na, na. Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando. Mientras más te pica, más te voy azotando. Y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pega, si te animas a ver. Que nosotros tengamos que sudar, a sudar. Que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero para la cama digo mira, na, na, na.